Pues hoy, en esta jornada del 8 de marzo, lo que vamos a acercarnos es hasta Emakunde, al Instituto Vasco de la Mujer. Hoy está con nosotros su directora, Izaskun Landaida. Izaskun, ¿qué tal?
Egunon. Hola, buenos días, Egunon Bai.
Yo no sé si es un momento para decir aquello de Sorionak, por aquello de que volvemos a estar de nuevo en, no sé, en la euforia de un 8M, ¿no? Es una lástima que no tengamos el resto de los días del año una referencia tan clara como esta.
Sí, como bien señalas, hay que trabajar por construir una sociedad igualitaria libre de violencia contra las mujeres los 365 días del año, cada cual desde nuestro espacio de decisión e influencia. Y este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es un día de reivindicación, porque a pesar de los avances todavía tenemos muchos retos y desafíos por delante, ¿no? Por tanto, bueno, pues hoy es un buen momento, es un buen día para continuar con la reivindicación, más si tenemos en cuenta el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Bueno, pues los efectos de la COVID-19 todavía se hacen notar, están ahí y tienen un efecto mayor en las mujeres, y por otro lado tampoco podemos obviar pues como los discursos de la ultraderecha y contrarios a la igualdad también están aflorando quizá con más fuerza que nunca, no solo aquí, sino a nivel europeo y mundial, ¿no? Por tanto, yo creo que es una jornada reivindicativa, y yo diría que más necesario que nunca que salgamos a la calle a reivindicar y a, bueno, pues la importancia de la igualdad, ¿no?
Sí, es cierto que todos los informes mundiales, como consecuencia de la pandemia, dicen que lo que se ha incrementado es la desigualdad. En muchos casos la desigualdad económica, pero esa desigualdad tiene rostro de mujer al final.
Efectivamente, bueno, pues la COVID-19 ha tenido impactos diferentes en mujeres y hombres, y esta es una cuestión que hay que tener en cuenta. En su momento nosotras elaboramos un informe que efectivamente trataba de analizar cuál es el impacto de la COVID en la igualdad, y así se abordaban diferentes ámbitos, ¿no? Qué impacto ha tenido en el ámbito no remunerado, en todo lo que tiene que ver con los cuidados. Hemos visto que han sido mayoritariamente las mujeres que ya lo venían haciendo, quienes se han encargado de los cuidados, tanto remunerados como no remunerados. ¿Qué efectos ha tenido también la COVID-19 en el ámbito de los trabajos remunerados? Y ahí también hay diferentes organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo, que han evidenciado que efectivamente, bueno, pues ha tenido un efecto importante en las mujeres, en la medida en la que el sector servicios ha sido, bueno, pues muy castigado, y es ahí donde mayoritariamente están las mujeres. ¿Qué efecto ha tenido la COVID-19 en la violencia contra las mujeres, en las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad? La feminización de la pobreza es una realidad. Por eso siempre decimos que hay que incorporar la perspectiva de género en las diferentes medidas que se planteen, porque ello sin duda hará que salgamos de esta situación de una u otra manera, ¿no? El modo en el que salgamos de la situación post COVID-19 pues dependerá en gran medida de la incorporación de esa mirada de género.
Bueno, precisamente la mirada que ha puesto Emakunde en esta ocasión sobre este 8 de marzo es una pregunta, y se dirige concretamente a un colectivo de mujeres jóvenes, en este caso niñas, porque sí que parece cierto, ¿no? Acaba de salir un informe ahora mismo que habla de la insatisfacción que muchas de estas mujeres, de estas niñas, tienen precisamente con sus cuerpos. Esto es algo que todavía está presente entre nosotros, aunque parezca mentira, ¿verdad? El aspecto físico.
Sí, efectivamente, ¿no? Como señalas, las mujeres en todo el mundo sufrimos, bueno, pues una gran presión sobre nuestros cuerpos y nuestro aspecto físico, ¿no? Y esta es una realidad que hemos querido, bueno, pues poner sobre la mesa en el marco de la campaña del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, porque lo que queremos es un futuro mejor para las niñas, libre de esa presión a la que hacía referencia, ¿no? Porque esta presión sabemos que limita la vida de las mujeres, pero es que incluso hace que enfermen, ¿no? Anorexia y otros trastornos alimenticios afectan a muchísimas chicas, mujeres, en la búsqueda de esos cuerpos perfectos, ¿no? Por eso esta campaña lo que hace es interpelar a toda la sociedad, ¿no? Si habéis podido ver el spot, son, bueno, pues un grupo de cuatro niñas quienes, ante el bombardeo que viene de diferentes ámbitos en relación a esa presión sobre sus cuerpos, sobre su imagen, son ellas las que dicen, pero ¿en serio? ¿Es esto lo que queréis para nosotras? Y lo que hemos querido con la campaña es, como digo, interpelar a la sociedad y porque realmente estamos convencidas de que no es esto lo que queremos, ¿no? Pero, desgraciadamente, si no trabajamos desde todos los ámbitos para que esto cambie, pues se van a encontrar con la misma presión con la que se encuentran y nos encontramos hoy en día muchísimas mujeres en todo el mundo, ¿no? Por tanto, bueno, pues hemos visto la necesidad de mandar este mensaje a la sociedad porque, como digo, queremos un futuro mejor para las niñas, ¿no?
Es cierto que hasta hace poco, pues igual era la publicidad, ¿no?, los medios de comunicación los que transmitían esa imagen de perfección femenina, entre comillas, quiero decirlo, de perfección femenina, ¿no? Y lo que pasa que ahora, al entrar en juego las redes sociales, al entrar también, por ejemplo, plataformas como Instagram, donde priman las fotografías, estamos comprobando que incluso, bueno, hay una hipersexualización, ¿no?, todavía mucho más, una utilización mucho más de esa imagen.
Sí, como bien señalas, bueno, pues se produce, y es lo que también con la campaña queríamos, ¿no?, hacer ver, por un lado, que la cosificación, la hipersexualización y esa demanda de cuerpos perfectos, pues son mensajes que se envían constantemente a chicas y mujeres, no solo, como señalas, a través de los medios de publicidad o diferentes campañas, sino, bueno, pues hoy en día, pues todo ese impacto y toda esa influencia de las redes sociales, las 24 horas del día en marcha, bueno, pues están ejerciendo un peso muy importante en esta cuestión, ¿no? Bueno, pues el propio Parlamento Europeo advierte que esas manifestaciones de sexualización de las niñas pueden llevar a la autoobjetualización y, por consiguiente, incrementar la posibilidad de conductas agresivas hacia ellas, ¿no? Por ello, es clave incidir en una educación, en una alfabetización crítica, ¿no?, de esas redes sociales que, bueno, pues permita dotar a chicas y chicos de herramientas para discernir, ¿no?, entre lo que es una conducta igualitaria y no, porque al final detrás del uso de esas redes sociales hay personas, hay hombres, mujeres, niños y niñas, chicos y chicas, que lo que hacen es, bueno, pues a través de esas redes sociales, bueno, pues trasladar, ¿no?, un poco lo que sus pensamientos, sus vivencias, sus creencias, y por eso siempre decimos que es clave, bueno, pues trabajar de todas estas cuestiones, trabajar todas estas cuestiones en el ámbito educativo, que interiorice, ¿no?, que las relaciones tienen que estar basadas en el respeto, en la autonomía y en la libertad, y que eso se traduzca en sus acciones diarias, ya sea a través de las redes sociales, a través de diferentes plataformas o bueno, pues como digo, todas las acciones diarias, ¿no?
Sí, bueno, y luego también estamos hablando de niñas, ¿no? Habrá que tener una tutela también desde los adultos. Lo digo fundamentalmente porque esas plataformas, por ejemplo, incluso tienen como cosa curiosa filtros, ¿no? Y hay veces ya que las niñas quieren parecerse a sus filtros en lugar de otra cosa, pues son filtros que todavía perfeccionan sus defectos. Vuelvo a poner comillas por todo esto, ¿no? Es terrible lo que puede llegar a suceder.
Sí, estamos en un círculo muy peligroso, diría yo, y por eso precisamente hemos querido y nos ha parecido conveniente en la campaña del 8 de marzo, bueno, pues interpelar a toda la sociedad acerca de, bueno, pues qué estamos haciendo, ¿no?, para evitar que esto siga adelante y qué podemos hacer cada cual desde nuestros espacios de influencia y decisión, ¿no? Lo que debemos a toda costa es evitar la deshumanización de las mujeres y su reducción a meros cuerpos, ¿no? Porque, bueno, esto, además de no valorarlas como seres humanos únicos, es un caldo de cultivo enorme para la violencia contra ellas. Por tanto, bueno, pues era una cuestión que debíamos abordar.
Bueno, y otra cuestión que se debía abordar, de la que algunas veces hemos hablado, ha sido, pues, de la actualización, precisamente, ¿no?, de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres, que ya el Parlamento ha dado su visto bueno. Teníamos una ley del 2005. ¿En qué ha mejorado esta nueva ley que tenemos ahora?
Bueno, como bien señalabas, la ley del año 2005 fue una ley visionaria, fue una ley adelantada, y que bueno, pues ubicó ya en el año 2005 con grandísimo acierto la erradicación de la violencia contra las mujeres en el marco de las políticas de igualdad, ¿no? Y en este sentido sitúa la violencia contra las mujeres como una expresión la más grave de la desigualdad de mujeres y hombres. Esto estaba en la filosofía de aquella ley 2005 y ahora lo que hemos hecho ha sido proceder a la modificación de esta ley porque bueno, pues hay diferente normativa, por ejemplo el convenio de Estambul a la que hay que adaptarse. Bueno, hay diferentes modificaciones, como el hecho de que hijos e hijas pasan a ser víctimas directas de la violencia, y son cuestiones que había que abordar y a las que había que dar una respuesta adecuada, ¿no? Porque somos conscientes de que, a pesar de los avances que ha propiciado esta ley, tenemos enormes desafíos aún pendientes, ¿no? Y es precisamente la obligación que tenemos de dar una respuesta lo más efectiva posible a este gran reto lo que ha motivado y justificado esta modificación de la ley. El proceso ha sido largo para elaboración de esta modificación y, bueno, en ese sentido, la modificación lo que prevé es el refuerzo de los recursos económicos, humanos y técnicos, también la implantación generalizada en todo el sector público de instrumentos que son clave para el avance de las políticas de igualdad, como son los planes de igualdad, la formación en igualdad del personal de la administración, pero que sea una formación que sea básica, obligatoria, permanente y progresiva. También dotar de mayor protección a los niños y niñas y adolescentes frente a la violencia machista y, en este sentido, decir que se prevé la creación de una ayuda para que hijos e hijas huérfanos, como consecuencia de la violencia machista, pues puedan tener ese apoyo. También amplía el sistema de atención a las víctimas de todas las formas de violencia machista o mejora los sistemas de detección temprana, situando siempre en el centro de todas las medidas los derechos de las víctimas y su empoderamiento, ¿no? Y otra cuestión en la que también vamos a tener que avanzar, porque así lo establece la ley, es en todo lo que tiene que ver con la reparación de las víctimas, ¿no? El reconocimiento al derecho a la reparación. Y bueno, pues estas son, entre otras, cuestiones en las que tendremos que ir profundizando una vez publicada la ley en el boletín oficial y su entrada en vigor.
Bueno, casi estábamos haciendo un bucle, ¿no? Hemos empezado hablando de desigualdad de la mujer y teniendo en cuenta de que la violencia machista se sustenta precisamente en una desigualdad estructural, ¿no? de la propia mujer en nuestra sociedad.
Así es. La violencia contra las mujeres, lo repetimos una y otra vez, al final es una vulneración de derechos humanos, es un problema que es estructural, multidimensional, global, en cuya base está la falta de igualdad. Por tanto, tenemos que seguir trabajando para avanzar en la consecución de una sociedad igualitaria en la que no quepa ninguna expresión de violencia contra las mujeres, ¿no? Y bueno, pues este es el trabajo en el que estamos bueno, pues insistiendo desde diferentes ámbitos, tanto desde las instituciones como del movimiento feminista, asociaciones de mujeres, etcétera. Y bueno, pues yo creo que este es el camino, ¿no? Siempre decimos que el trabajo a favor de la igualdad es un trabajo en equipo y sin duda, bueno, pues esta es la clave para que podamos seguir avanzando, ¿no?
Pues estás con Landaida, directora de Emakunde, del Instituto Vasco de la Mujer. Gracias por estar en esta mañana con nosotros, en este día de reivindicación, de recordatorio también de que tenemos por delante muchos retos, bueno, y 364 días para repetir el 8M, y repitiéndolo día a día, vamos por decirlo de alguna manera.
Así es, tenemos que trabajar los 365 días del año, pero hoy, día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es un día especial, un día de reivindicación. Y bueno, pues yo creo que nos encontramos en un momento clave, ¿no?, para la igualdad. Por un lado, son los impactos o el impacto de la pandemia generada con la COVID-19, que ha tenido efectos importantes y mayores en las mujeres. Y por otro lado, tampoco podemos olvidar todos esos discursos, bueno, pues contrarios a la igualdad, que provienen de la ultraderecha, y yo sinceramente creo que hoy es un buen día para, bueno, pues reivindicar la importancia y la necesidad de la igualdad para construir sociedades más democráticas.
Muy bien, Izaskun, eskerrik asko.
Vale, soy Nicole Dagur.